Si mi esposo es un incrédulo y tengo hijos con él, ¿qué debo hacer cuando él se oponga a educarlos en Cristo?
Orar mucho, definitivamente. Bueno, sí, es una pregunta interesante. Esto tiene que entrar dentro del contexto de la sujeción de la esposa a su marido. Sé que es un reto para las mujeres creyentes cuando el marido no está de acuerdo en la educación cristiana de los hijos. Y lo ideal, evidentemente, sería poderlos educar cristianamente en todos los sentidos de la vida. Pero si esto va a originar una oposición, una mala relación entre la esposa y el esposo, creo que se pierde más por una falta de sujeción de ella hacia su marido que toda la bendición que puede haber, aunque ella no tenga toda la libertad de educarlos en todo el ámbito cristiano como ella quisiera, se puede perder más por esa oposición a su marido a la bendición que hubiera si ella está sujeta a su marido, respetándolo, dándole su lugar. Ellos, los hijos, van a aprender la actitud cristiana, los valores cristianos, mucho de la actitud de su mamá con respecto al padre, ¿verdad? En lo que ella hace, más que por las palabras o meterlos en una escuela cristiana o en un sistema cristiano de educación. Entonces, creo que es vital que ella se mantenga en sujeción, ore, busque maneras de tratar de, pues, de convencerlo a él de la bendición de educarlos cristianamente, pero sobre todo poner mucho énfasis en el ejemplo de ella como una mujer cristiana sujeta a su marido, respetándolo, amándolo y dándole su lugar. Eso es lo que yo diría, no sé si...
Creo que, a ver, una cosa rápidamente también complementando, Polo. Acuérdate que nuestro matrimonio está bajo el manto de un Dios soberano. Dios, o sea, tus hijos no salen del control de Dios. Y si tú oras por ellos, Dios los va a salvar. Entonces, antes, como dice Polo, antes de preocuparte demasiado por ese aspecto, preocúpate por someterte a Dios en lo que hemos aprendido hoy. Y Dios va a traer bendición.
Sí, ok, dos cosas nada más ahí. Primera de Pedro, si no mal recuerdo, dice que mujeres en la sujeción bíblica, dice, de modo tal que los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de vuestras esposas. Entonces, mucha de tu chamba para evangelizar a tu marido va a ser tu sujeción a él, de modo que igual tus hijos van a aprender eso. Bueno, Abel tenía el punto de que tú como creyente santificas a tu casa como porque tú estás intercediendo y poniendo a Dios en ello, ¿verdad? Ok, siguiente. Dice, si mi marido no se procura ni se ama y no se cuida, ¿me estará cuidando a mí? Yo ya empecé a ver a dos que tres fodongos, que creo que ya sé quién. No sé. Abel, ¿quieres agarrar esta tú? No, porque es que tú... Abel, no, porque él sí se procura y se cuida. Necesitamos a... Ah. No, dale, Abel, si quieres agarrar tú y Luis agarrar esta. Sí.
Debe ser un mexicano que responda a eso.
Ok, dale, Abel, si quieres.
Bueno, creo que esto más que una pregunta es una referencia muy personal. Entonces, la pregunta brinda la respuesta. ¿Sí? La Biblia enseña que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Entonces, ¿qué pasa en este tipo de situaciones en las cuales el hombre ha perdido su afición por sí mismo? Su interés por mostrarse bien a los ojos de su esposa. ¿Me explico? Pasa el tiempo y la rutina empieza a envolver al marido y al matrimonio y a la familia, y el marido empieza a olvidar los detalles que hicieron y lograron que esa mujer se enamorara de él. Entonces, encontramos maridos descuidados, descuidados en su aseo personal, descuidados en sus negocios, descuidados en su forma de hablar, descuidados en su forma de tratar a su esposa. A una mujer le encanta, le fascina que su esposo sea romántico, ¿a poco no, señoras?
¿Sí o no?
A las mujeres les encanta.
Me encanta eso. Que veo caras de mujeres así de...
es algo que Dios diseñó en la mujer, la formó, la hizo de esa forma, la hizo romántica. Dios es romántico, lee el libro de Cantares, te vas a dar cuenta que Dios es un Dios romántico, ama a su esposa y le expresa su amor de una forma impresionante. Bueno, cuando el hombre descuida su atención hacia su esposa, su romanticismo hacia ella, poco a poco va apagando el amor en ella y ella se siente usada en la casa, la que cocina, la que lo satisface, la que atienda a los niños. Y eso es muy peligroso, porque puedes tener una mujer frustrada en tu casa y tal vez no te has dado cuenta. Entonces, vuelve a tu primer amor.
Déjame agregar algo. Si esa persona viene a una consejería, lo primero... Okay. Con este manejamos las dos. Okay. Lo primero que yo le diría, esa no es la pregunta. La pregunta debería ser cómo yo lo voy a ayudar. Porque tú eres su ayuda idónea. Entonces, la respuesta que yo pueda darte a eso no va a cambiar tu realidad. Si él se está cuidando o no se está cuidando, el punto es, si Dios ha inquietado tu corazón, ¿cómo entonces yo puedo buscar ayuda de Dios para hacer mi trabajo de ayuda idónea con él? Entonces, tú puedes ayudar mucho en eso. Puedes ayudar mucho amándole, puedes ayudar mucho siendo tierna con él. ¿Tú piensas que tu marido no se asea bien? Pues aséate con él. Te garantizo que se va a asear.
¿Cuántos aprueban la moción?
Si no se asea, por lo menos le va a gustar.
Le va a gustar. Ok, siguiente pregunta. Dice, ¿cómo poder hablar con mi esposo, entre paréntesis, que no se quede callado? ¿Cómo poder hablar con mi esposo, que asumo que el caso es que él se queda callado?
Pudiera regresar nada más al punto de la pregunta anterior, solamente para, porque lo que dice Luis es fundamental, ¿no? La mujer es ayuda idónea, pero no quisiera dejar pasar esto porque maridos es bien importante. Dios le pide a su iglesia, a una de las iglesias del Apocalipsis, que regrese a su primer amor. Entonces, maridos, de verdad es bien importante esto, regresa a tu primer amor. Cuando estabas de novio, hasta la puerta del taxibús le querías abrir, ¿verdad? Y la llevabas al mejor lugar que podía tu presupuesto soportar, ¿verdad? Pero ella era lo más importante, ella se sentía importante, por eso te dijo que sí. Y por eso se enamoró de ti, porque para ti, él representaba el mejor hombre del universo, con quien ella deseaba pasar todo el resto de su vida, despertar todos los días, abrir los ojos y saber que estaba él ahí. O sea, ¿te imaginas el grado de importancia que te dio, varón? Entonces, regresa a tu primer amor, regresa a los detalles, regresa a la caballerosidad, regresa al romanticismo. Yo sé que de repente los problemas de la vida, el perseguir el bolillo, como dice Luis, todo ese tipo de cosas van desgastando la relación, pero tu matrimonio es muy importante para Dios. Regresa a eso, vuélvete un romántico otra vez. No quiero dejar pasar este punto.
Creo que también ahí es importante, porque es muy peligroso este tipo de eventos y situaciones, el enfocar la situación en lo que yo puedo hacer o en lo que ella puede hacer. El contexto apocalíptico en volver a tu primer amor se refiere a Jesucristo. Si tu primer amor es Jesucristo, tú puedes volver a ser el más romántico y Dios no va a hacer nada. O sea, Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tu primer amor no es Jesucristo, tú puedes abrir la puerta de las que quieras y si Dios no hace algo, tu mujer va a seguir endurecida. Entonces, antes de, exactamente, no estoy diciendo que él está mal, sí es romántico procurar, proveer y demás, pero todo eso tiene que venir cuando la base es Jesús. Si no, realmente, si Jehová no edifica un reencuentro como pareja, en vano se esfuerzan los que la edifican, ¿no? Entonces, ok, vamos a la pregunta, ¿cómo puedo hablar con mi esposo si este siempre se queda callado? Entonces, ahí vamos con Raúl, si quieres, para que arranques.
Bueno, primero hay que asumir si tu esposo es creyente o no es creyente, ¿verdad? Es una parte importante. Si la pregunta es, ¿cómo puedo hablar con un marido que casi no habla? De nuevo voy a lo que dice Luis, tú eres su ayuda idónea, ¿sí? ¿Cómo hablar con un marido que se queda callado cuando él debe ser el líder? ¿Qué tanto estás orando por tu marido? ¿Estás yendo todos los días, esto veo una pregunta que es una mujer, a leer tu Biblia? En este tiempo se insiste, y debemos insistir siempre los que predicamos, en que mujeres y hombres necesitamos ir todos los días a la palabra de Dios, porque Él es quien puede hacer hablar a tu marido, si tú no eres escuchada. ¿Con quién tienes que ir? Con el que creó a tu marido. ¿Sí? Es la mejor. Si tú quieres saber cómo funciona un Volkswagen Golf modelo 93, pues lo mejor es ir a Alemania a la planta de Volkswagen. Ahí te van a explicar bien. Si tú quieres saber qué está pasando con el marido, ¿con quién tienes que ir? Con aquel que diseñó y creó a tu marido y que así lo diseñó para ti. ¿Sí? Entonces tú tienes que ir a la Escritura todos los días. Tienes que ir todos los días a ese lugar santísimo que Jesucristo abrió cuando murió por nosotros. Entrar en esa comunión íntima con Dios y exponerle al Señor esa situación. El único que puede cambiar a tu marido es Dios. ¿Sí?
Déjeme agregar algo. Sobre todo a los que están aquí, que aún no están casados, ¿ok? Usted tiene que conocer la persona. Yo haría la pregunta de si ese hombre es ahora que se ha vuelto así o era así. Porque miren esto, alguna vez en consejería, sobre todo las hermanas, me dicen, pastor, es que yo no conozco a este hombre. Y yo le digo, pues conócelo porque ese es él. Él estaba en campaña política antes era. Y aquí está el hombre que por ganarse a la mujer, él va y ve las estrellas de noche, él va a ver flores a los jardines, y después que se casa, se fue en las flores, se fue en los jardines, se fue en... Y yo le digo, ese es él. Ese es el real él. ¿Cómo entonces aprender a conocer la persona? Entonces, en nuestra iglesia, por ejemplo, antes de casar una pareja, necesitan 6 meses de consejería. Y nosotros evaluamos todas las áreas internas. Y esa consejería de 6 meses no garantiza matrimonio. Esa consejería de 6 meses ni siquiera garantiza el matrimonio. Porque hay muchas veces que nosotros le decimos, no están listos. No vemos razones bíblicas aquí para ustedes tomar una decisión tan seria. Tienen que conocerse más, no se conocen. Entonces, una de las cosas que yo preguntaría a la hermana, porque hay posibilidad también de que no sea así, pero quizás él siempre ha sido callado. Y ese fue el hombre que tú decidiste elegir. Y ahora la idea no es, yo quiero cambiarlo, nosotros no cambiamos a nadie. Yo tengo 24 años tratando de cambiar a mi esposa, ella de cambiarme a mí, y no lo hemos logrado. Entonces, el Dios opera sobre la gracia de nuestra personalidad, en lo que somos Dios. Cambia nuestro corazón, eso sí. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas hechas nuevas, espiritualmente hablando. Pero hay aspectos de la personalidad que ni Cristo cambia. ¿Entiende la idea? Así que simplemente una observación en esa respuesta. Sí.
Otra cosa, yo nada más quisiera comentar algo ahí. Hay un caso de matrimonio que a mí me gusta mucho explicar, de una muy buena amiga en Cuernavaca que llevaba 8 años orando por su marido y sus hijos que estaban más perdidos que Adán en el Día de las Madres. Y la pobre se desgastaba porque decía, es que Dios no me escucha, Dios no me escucha, Dios no me está apelando, Dios no le importa esto. Y después de 8 años de orar, ella llegó a una conclusión que Dios habló a su vida y dice, mira, ya estoy tranquila, dice, porque ya Dios me mostró que Dios no quiere cambiar mis circunstancias, Dios quiere cambiar mi corazón. Y cuando Dios cambie mi corazón, mis circunstancias van a cambiar. Entonces, la realidad de la vida es que, como la cantábamos con Chuy ayer, ¿no? Si tú estás completa en Cristo, tú puedes tener de marido un mueble. Y estás completa en Cristo. Y la realidad de las cosas es que si envejecen juntos, a los 92 años no va a hablar mucho tampoco. O sea, si tú no tienes contentamiento con eso ahorita, trata con eso porque Dios quiere tratar con tu corazón antes de otra cosa, ¿de acuerdo?
Yo tengo una anécdota real que le voy a contar, ¿ok? Esta es una hermana que llega a consejería, turbada, deshecha, desmotivada, su esposo no responde, bla, 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 todo eso. Y ya no sabe qué hacer. Entonces, después de considerar todo esto, le hicimos un reto. Ok, le dijimos, ok, mira lo que tú vas a hacer. A todo lo que tu esposo te pida que no sea pecado, dile que sí. ¿Ok? Todo lo que él te pida que no sea pecado, tú lo vas a complacer. Y hablamos en 2 semanas. ¿Ok? Algo muy sencillo. Pero yo quiero que quede claro. ¿Tú entiendes lo que significa estar dispuesta a desear, a complacer? ¿Ok? Tú vas a salir de esta puerta con la resolución de agradar a tu esposo. Excepto que sea pecado a todo, dile que sí. En 2 semanas quien vino fue el esposo. Pastor, ¿qué fue lo que usted hizo con mi mujer? ¿Qué fue lo que usted le dio? Porque no resistió el hombre, no lo resistió. Y yo no quiero hacer una verdad dogmática de un caso así, pero muchas veces la realidad es que hace falta algo más en la relación y se refleja en otras cosas. Por tanto, yo estoy de acuerdo con Kike, el centro es Cristo. Y debemos nosotros estar seguros de que estamos sirviendo a Cristo de nuestra parte sin importar cómo el otro está respondiendo. Y Dios va a bendecirnos, esa es la idea.
Bien.
Quería decir algo, vale. Rebe, y nada más yo le diría a ella, a la persona que pregunta esto, que tal vez analizara las respuestas que ella tiene en las pocas veces que su marido habla, qué respuesta ella tiene, porque pudiera ser que ella estuviera provocando, cohibiendo, si no hay respeto, si no hay admiración, puede estar provocando que de por sí el marido, claro, hable menos.
Sí, yo le diría a la persona que escribió esto, amor, ya no escribas preguntas.
Sobre todo porque casi no habla.
Ok, dice, vamos, a ver, así que arrancamos contigo, Polo, esta, si quieres, para darle. ¿Cuáles son los límites de comportamiento o relación de un cónyuge con amistades del sexo opuesto? Dale, Polo, arráncate tú.
Bien. Definitivamente, en primer lugar, si hay una buena relación, una relación adecuada de amor, de respeto, como debe ser entre marido y mujer, creo que eso da un poquito más de libertad a buenas amistades sin que se provoque un malentendido, un mal sentimiento, etcétera. Sin embargo, debe haber cuidado, ¿no? Aún las personas, un pastor, por ejemplo, que trabajamos muchas veces en consejería con mujeres de la iglesia, hermanas de la iglesia, tenemos que tener un cuidado, ¿no? De incluir lo más que podamos a nuestra esposa en citas de consejería, o al marido de la mujer a quien estamos aconsejando. O sea, sí tiene que haber un cuidado. Es difícil marcar un límite, depende de cada caso de actividad, pero tiene que quedar muy claro que mi esposa es lo primero y en un sentido lo único, ¿verdad? O la segunda, como decía Luis hace un rato, después de Dios, ¿no? Entonces sí tiene que haber un cuidado en ambos, tanto hombres y mujeres, en el trato con aquellos que no son su esposo o su esposa, ¿no? Tiene que haber un cuidado.
Bien. ¿Le damos? Es que hay varias, entonces igual agarramos uno o dos máximo por pregunta. Dice, ¿en el matrimonio hay alguien que toma las decisiones y el rumbo de la familia o debe ser una acción conjunta la toma de decisiones? Muchos refieren al hombre como la cabeza según la Biblia. Vamos con Luis, ¿quieres agarrar este?
Sí.
Dale.
Bueno, nosotros vimos los textos aquí en Efesios, el hombre es cabeza, ambos están al mismo nivel delante de Dios. Sumisión no significa que la mujer no opine ni hable. Hay una cultura, sobre todo latina, en nosotros, de que somos un poco machistas, donde nosotros interpretamos sumisión, usted haga lo que yo diga y ni hable. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Yo estoy casada con una hija de Dios. Y yo tengo que tener mucho cuidado cómo trato a esa mujer. Y hay sabiduría en ambos. Ustedes, yo creo que no exageraría al decir cuán bendecido yo me siento de que primero mi mujer no me tenga miedo. Y segundo, la sabiduría que Dios le ha dado. Hay veces, yo soy una persona extremadamente lógica. Yo soy ingeniero de profesión primeramente. Y entonces lo mío es proceso, lo mío, yo no me emociono mucho. Yo es punto uno, punto dos, recogemos, nos fuimos y cerramos el negocio. Pero yo no calculo algunas otras cosas. Y mi esposa viene y me dice, eso no es así. ¿Entiendes? Tú no le puedes decir eso a los niños así. Tienes que escucharlos, tienes que... Entonces, es un gozo para mí tener una socia en la empresa. Esa es una ilustración muy buena que yo uso mucho. Cuando hay negocios y hay socios... Y son a partes iguales. Yo no creo que un socio se atrevería a hacer inversiones de la empresa sin consultar a los otros socios. Entonces somos socios en este negocio. La realidad es que el hombre tiene la decisión final. Si hay una diferencia entre ambos no resueltas, yo le digo a la gente de mi iglesia, número uno, busque ayuda. Siempre es bueno involucrar un tercero que ambos respeten y admiren. Entiéndase, usualmente un pastor. Nosotros tenemos ese pacto entre nosotros. Ella no me tiene que consultar para invitar a un pastor a la discusión. Ella tiene toda la libertad que quiera para llamar a uno de los pastores y decir, a esta situación puede venir a mediar. Y muchas veces la razón la tiene ella. Entonces, eso es muy sano, que no se sienta cohibida. Ahora, después de discutir, después de calcular y después de hacer todo, el hombre tiene la decisión. Y lo ideal que sería que gobierne en amor, que gobierne no por autoridad, sino por amor. Cuando nosotros tenemos diferencia y no nos ponemos de acuerdo, usualmente decimos vamos a orar un tiempo. Si aún después del tiempo y consultamos, todavía no hay algo seguro, yo me siento con ella y le digo, en amor, mi amor, mira, tenemos que tomar una decisión. No nos hemos puesto de acuerdo en eso. Apóyame en esto. Yo creo que Dios me ha dado esta luz por aquí. Y déjeme decirle algo, no hemos equivocado. Hay decisiones que hemos hecho, no hemos estado de acuerdo. Hemos hecho mi decisión y no fue la mejor decisión. Y ella no viene la semana siguiente y me dice, yo te lo dije a ti. ¿Otra vez? No. Ella me dice, mira, mamá, nos equivocamos. It's okay. Vamos a orar a Dios. Así que diferencias son excelentes oportunidades. Hay una expresión que mi esposa usa mucho y a mí me encanta. Ella dice, vamos a celebrar las diferencias. Somos diferentes, pero eso no debe ser una razón para frustrarnos. Esa es una razón para celebrar, porque entonces somos un mejor equipo. Podemos colaborar juntos.
Bien. Siguiente.
Nomás un punto rápido. Chicas, un consejo. Esto cae en un ámbito de confianza, ¿sí? Si tú confías en Dios, vas a confiar en las decisiones de tu marido. Siempre opina, es de bendición. Al final, él decidirá. Pero si tú confiaste, tú estuviste en tu papel. Es el punto. Tú confía en el Señor y al final, como dice Luis, la respuesta va a ser de Dios. O sea, Dios a lo mejor nos va a enfrentar, lo que sea, pero al final va a ser de bendición. Entonces simplemente confía. Confía. No cargues, mujer que me escuchas, cosas que Dios no te puso a cargar.
Bien. Dice, si mi marido y yo estamos sexualmente separados, ¿estará Dios renovándonos para una nueva relación con Él? ¿Voy? Sí. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es la Biblia? Ahí está la Biblia. Un pastor que me afecta mucho en muchas frases que yo tengo un sermón y él lo resume en un concepto. Dice, Dios desea para ti un nuevo matrimonio. Y todos decían, ah, sí, yo también. Con la misma persona. Entonces, Él hace todas las cosas nuevas. Bien, dice, bueno, esta, Luis, échatela de volar.
Perdón, ahí hay una aclaración en esa. Deben poder estar separados si hay un propósito. La Biblia habla de ayunar. Y ustedes se ponen de acuerdo y dicen, mira, por un tiempo queremos enfocarnos en ayunar y a esa separación. Porque si no hay un propósito espiritual, entonces es pecado. Usualmente es orgullo, problemas no resueltos. Y eso no se resuelve separándose. Eso se resuelve hablando y enfrentando la situación. Así que la única probabilidad bíblica que eso suceda es si hay un propósito espiritual para ello. Y en 20 años de experiencia como pastor que yo tengo, no he encontrado una pareja que ayune y deje de tener eso. Así que lo usualmente es problemas, orgullo, heridas que hay que trabajar.
De hecho, la Biblia dice, no os neguéis el uno al otro. Es una orden, no se nieguen. A menos, dice, que sea por un tiempo de mutuo consentimiento para dedicaros sosegadamente a la oración. Por eso es que dice, casi nadie lo hace, ¿verdad? Pero es una sugerencia del apóstol Pablo. Obviamente Dios está hablando a través de él, pero aquí lo importante es cómo le da un realce, enfatiza la necesidad de que el marido no se niegue a su esposa y la esposa no se niegue a su esposo. Es decir, que el tema de me duele la cabeza o trabajé mucho, estoy cansado, debe pasar a un segundo plano cuando Dios dice no se niegue el uno al otro. A menos que haya un acuerdo para orar. Y dice, pero después vuelvan a juntarse, dice la Biblia, por el peligro de la fornicación. Así textualmente dice la palabra
Pastor Abel, de Dios. Y yo añado, en el griego no es una sugerencia. Es tan imperativo.
¿Te acuerdas, Luis, cuando hablamos tú y yo en consejería y decíamos de que el que un hombre ama a su esposa, como Cristo amó a la iglesia, reduce un 100% los dolores de cabeza?
Ahora, esto, la parte que sugiere Pablo no es el hecho de no os neguéis, eso es un orden, ¿cierto? La parte de sugerencia es a menos que sea un tiempo para orar, ¿no? Es eso, pero es un imperativo, es una orden, no se nieguen. Y si lo hacen, bueno, que no sea por mucho tiempo y vuelvan a juntarse para no caer en tentación.
Okay, a ver, pues ya que estás ahí, agárrala esta. ¿Cuál es la diferencia entre sujetarse y someterse? La diferencia entre sujetarse y someterse.
No, pues no hay diferencia, es lo mismo.
Exacto. Bueno, más que en tu mente haya diferencia. Porque muchas veces, uno es que me humillan y el otro es que me humillo. Humillar es el verbo. Filipenses 2, él se hizo obediente, se humilló a sí mismo. Es la sumisión y la sujeción bíblica. Lo demás es carne. ¿Quieres?
Sí, Raúl, nada más. Yo creo que el espíritu de la pregunta es sujetarme es bíblico y someterme es humillante, ¿no? A lo mejor es el espíritu de la pregunta. Ustedes nada más vayan a lo que estudiamos hoy en la Escritura, ¿sí? Sujetarse, como dice la palabra de Dios, y el marido debe amar a su mujer como a sí mismo y como Cristo amó a la iglesia. Sujetémonos a la Biblia nada más.
Ok. Cuando un hombre cuando un hombre se divorcia y él tomó la decisión, ¿la mujer se puede volver a casar? Luis.
Esta es la séptima vez que me hacen eso.
Sí.
Oh, my goodness.
Escribe un libro de eso ya, papá. Por favor.
Yo no, en serio, esta semana yo creo que va por la quinta vez que me hacen esa pregunta. Que de hecho, Quique, yo aquí oyendo, pensando, quizás tú puedes proveer del tiempo de respuesta y pregunta que grabamos.
Sí, okay. Para esta pregunta y otras, Elías, ¿cuándo estará arriba? En 5 días, magnificandosunombre.org, le voy a pasar los links a ustedes para que lo corran. Ahí estará el audio donde contestamos esta pregunta en un buen número de minutos.
No sé, ¿quiere que la conteste de nuevo o qué? Sí, dale. Sí, ok. Básicamente.
La respuesta deseada era no, pero...
Dale. Voy a decirle, en realidad entre los estudiosos de la Biblia hay división de parecer en cuanto a esto. Esa es la primera cosa que quiero decirle. No hay una respuesta dogmática, no hay una respuesta. Aún en gente de mucho entendimiento, para darle una idea, en nuestra iglesia somos 26 pastores, 46 ancianos y no estamos todos en la misma página en cuanto a esto. Y es público en la iglesia que no estamos de acuerdo. Entonces, básicamente la respuesta nosotros la descomponemos en dos fases. Hay una parte que es más clara, hay otra parte que es menos clara. La primera parte es, nadie debe quedar sujeto a la autoridad de un cónyuge que viole el pacto matrimonial como Dios lo ha ordenado. Hay dos razones bíblicas, únicas razones bíblicas, para que una persona creyente pueda ejecutar una separación sin pecar. El primero es si hay adulterio en la relación. Si hay evidencias objetivas de que la persona ha adulterado, ha violado el pacto de intimidad, la Biblia provee razón para que una persona pueda optar por la separación. Pero déjeme aclarar, aún en esos casos, en nuestra iglesia, nosotros motivamos a la reconciliación. Aún cuando nosotros le decimos, mira, esto pasó, hay confesión, lo que sea, tú tienes la libertad si quieres de separarte, pero no te lo recomendamos. De hecho, una ilustración que está ahí en la grabación, este es un asunto real lo que le voy a contar. Una pareja se casó, no estuvieron de acuerdo en el número de niños que iban a tener. Él en su mente tenía 2, ella quería 5. Cuando tuvieron los 2 primeros hijos, él se hizo una vasectomía sin su consulta. Él lo hizo solo, por sí mismo. Y ella, cuando se enteró, se llenó de tanta ira que adulteró contra su esposo. Estamos hablando de 2 personas creyentes, miembros de la iglesia. Ella adulteró y no solamente hizo eso, sino que quedó embarazada. Y encima de eso, 2 semanas más tarde, se comprobó que tenía SIDA. Y cuando nos tocó manejar el caso, en lágrimas, arrepentimiento, todo lo que había, nuestra recomendación al hombre es no te separe. Eso no elimina un matrimonio. La gracia de Dios es mayor. Y él aceptó. Él adoptó el niño. 3 años después, se diagnosticó que no tenía SIDA nuevamente y hoy es una familia ejemplar en la iglesia. Es decir, que aún eso no eliminó el pacto. La segunda razón por la cual una persona bíblicamente queda en libertad de separación sin pecar es si su vida, si su integridad física está en peligro. Si una, sobre todo un esposo atenta contra la vida física de una mujer y hay evidencias objetivas de eso, puede separarse. Y hay también mucha consejería de por medio. Ok, esa es la primera fase. Hay argumentos bíblicos y procedimientos bíblicos para liberar a un cónyuge de una autoridad que no esté justamente. ¿Ok? La segunda parte es la más complicada. ¿Puede esa persona casarse otra vez? Ahí está el punto. Una de las posiciones, no. Puede separarse, pero no puede casarse otra vez. Y la razón que ellos argumentan es, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. El pacto que se establece tiene consecuencias eternas y no puede separarse. Pastor, pero que no fue culpable, fue el otro que pecó, fue un problema del otro. Esa es la posición bíblica. Otra posición bíblica a la cual particularmente yo me sumo es sí, siempre y cuando el otro cónyuge establezca una nueva relación matrimonial, entiéndase, se case otra vez. El problema es que sigue este cónyuge a dependencia del otro. Porque si el otro cónyuge no se casa otra vez, esta persona tiene que permanecer ahí. Ahora, de nuevo, yo estoy siendo lo más transparente posible. De lo tanto que he estudiado la Biblia y sobre todo consejería, no hay una sola posición en eso. Hay mucha confusión, es humillante para nosotros. Hay muchas cosas que no entendemos totalmente. Hay misterios en la Biblia que no los entendemos bien, pero esa es la realidad de lo que hay.
Bien. Dale mi Raúl Paz para que te me despiertes. ¿Y qué puede pasar cuando las 55,000 palabras que hablas, las hablas con otras personas que no son tu marido? Porque él no te escucha. Ya ves, te la puse buena, papá. Porque...
¿Qué pregunta? ¿Me la puedes repetir, por favor?
Ahora sí, ¿qué pasa cuando, literal, el punto es este, ¿qué pasa cuando mi mejor amigo es alguien que no es mi esposo? Y asumo que es alguien del sexo opuesto, porque dirías tú tienes espíritu la pregunta.
O sea, ¿qué sucede cuando las 55,000 palabras las escucha una otra persona?
No, las hablas, asumo que es una mujer por el sentido, a ver. Las hablas con otra persona que no es tu marido.
Ah, ok, bueno.
Porque él no te quiere escuchar o no te escucha.
Claro. Bueno, ahí, bueno, definitivamente puede ser peligroso. Yo creo que eso tiene que ver con las relaciones con gente del sexo opuesto, sobre todo con gente del sexo opuesto. No busques como excusa el que tu marido no te escucha para ir a hablar con otro hombre. Sí, es importante, no es una excusa. Tenemos que ser delicados, tenemos que ser muy cuidadosos, como decía Polo, sobre todo como creyentes en nuestras relaciones con personas del sexo opuesto. Tenemos que evitar ese tipo de cosas. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que Satanás tiene la habilidad de ir metiendo situaciones de una manera muy sutil que cuando tú te des cuenta ya estás involucrado sentimentalmente. Es decir, si empiezas a tener demasiada confianza con personas de otro sexo, va a llegar un momento en que digas, en que empiece a caminar un elefantito por tu estómago. ¿Nunca han sentido las famosas, cómo se dice en el estómago? Mariposas. Y dije elefante, no sé por qué confundí al elefante con mariposa.
Eso es que es mucho amor eso, es un amorzototote. No.
Bueno, no sé si conozcan la frase que un elefante es un millón de mariposas. Lo acabo de inventar, pero queda, ¿no? Bueno, cuando empiezas a sentir las mariposas en el estómago, ya estás muy metido, ya estás muy metida. Tenemos que tener un cuidado tremendo con esto. Oye, es que no me oye mi marido, entonces yo como pretexto, voy, es el caso que dijo Luis ahorita, como aquel se hizo la vasectomía, entonces me enojé tanto que voy y me metí con otro hermano, ¿no? No, no sé si era hermano. ¿Sí? No era hermano.
No era.
Un hermano no hubiera ido, por supuesto. Entonces, es lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? Orar más. ¿Qué tengo que hacer? Ver también yo mi propia vida, si no estoy yo misma provocando que mi marido no me escuche. No estoy hablando a favor de los hombres, ¿eh? Pero sí, la pregunta es evidente que la hace una mujer. Entonces tenemos que cuidar esto. De nuevo, chicas, ¿Estamos cuidando nuestra relación con Dios? ¿Estamos orando por nuestros maridos? O sea, realmente tú haces esta pregunta hoy. ¿Estoy todos los días orando por mi marido como oro por mis hijos? ¿Como oro por mi pastor? A veces oramos más por otras personas que por nuestros segundos.
Bien, yo aquí añadiría de que Hechos habla de que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, que es lo que muchos matrimonios necesitan, tiempos de refrigerio. La realidad es de que Abel es el hombre estadística, yo es el 84.8% de la... Pero cuando hablamos una vez hace mucho, me acuerdo que dijo que un altísimo porcentaje de los divorcios hoy día son causados por adulterios vía Facebook. Que la esposa se encuentra con su primer novio de primaria, que tienen dos amigos en común, empiezan y acaban yéndose con él. Entonces, la realidad es que lo primero que tienes que hacer es arrepentirte porque estás enlazando tu corazón con alguien que no es tu marido. Y de ahí te conviertes, son borrados tus pecados y vienen de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿De acuerdo? Dale.
Déjeme salir ahora en defensa de las chicas. Ahora, ¿ok?
Una nota de balance, nota de balance.
Sí, okay. A los hombres aquí, hablen más con sus esposas. Eso es inaceptable. Lo siento, hermano, lo siento. Miren esto. Es inaceptable, es totalmente inaceptable que nosotros podamos pasar horas y horas hablando en reuniones, en encuentros, en lo que sea, sin atender esta necesidad de nuestra esposa. Eso no es amor. Eso no es amor. Y déjenme decirle, eso no es natural. Nadie naturalmente desea eso. Eso tiene que ser una resolución, una disciplina. Si yo le confieso mi caso, yo tengo 50,000 cosas que hacer. Yo siempre tengo miles de proyectos. Tengo que grabar, tengo que aconsejar, tengo que salir. Y hay veces que yo no tengo deseo de ni de hablar ni de escuchar a nadie. Pero eso no es una excusa, eso no me libra de yo ser tierno con ella, estar ahí para ella. Y es una necesidad de ella. Así que es verdad, buscar a Cristo las hermanas, pero nosotros los hombres tenemos que ser más disciplinados con la realidad de entender, es una necesidad en ella. Así que le dejo esa carga ahí a los hombres.
Bien. Abel, ¿qué y cómo debe actuar una esposa cuando el varón no toma su rol de sacerdote y guía en casa con las esposas e hijos? Espero que nada más sea una esposa, pero sí muchísimo. Pero con su esposa e hijos.
Bien, bueno, pueden ser dos situaciones distintas, ¿no? Una es que el esposo no sea creyente, en el cual la Biblia dice, bueno, si tu marido quiere vivir contigo, pues vive con él. No te separes de él, porque ¿cómo sabes, mujer, si con tu testimonio harás salvo a tu marido? Entonces, aquí es un marido que no tiene nada que ver con Dios. Pero sí dice la Biblia que los hijos de esta mujer cristiana, que está casada con un hombre inconverso, son santificados por la mujer creyente y viceversa. O sea, hay una santificación de parte de Dios porque uno de los dos es creyente. En este caso, bueno, pues ahí está la palabra de Dios. Es fe, es confiar en el Señor, es mantener tu buen testimonio para con él, para con ella, si él no es creyente o ella no es creyente. Y Dios abre una puerta de esperanza de que él o ella pueden llegar a conocer a Cristo a través de tu testimonio, viendo a Cristo en ti. El otro escenario es, si él es creyente, pero no ha asumido su responsabilidad de ser el hombre de Dios, el sacerdote de la casa. Mira, entonces pasa lo que ocurre en muchos hogares de México y Latinoamérica. Cuando el hombre no provee para su casa, ¿qué pasa con la señora? Se levanta y empieza a ejercer una función de proveedora, que no debiera. Pero la mujer, de verdad, yo admiro tanto a las mujeres porque hay señoras que las abandona el marido con 5 hijos y a los 5 les dan carrera profesional. Y salen adelante, pero a veces cuando el hombre es el que queda viudo, que se quedó sin la esposa porque falleció ella, los niños corren con la tía, con la abuelita y no tiene esa capacidad. La mujer puede hacerlo, pero quiero decirte, no está diseñada para ello. Es demasiada carga para tu esposa que lleve el sacerdocio de la casa. Lo hace con amor, o sea, porque una mujer tiene esa necesidad, ¿no? De ver a sus hijos amando al Señor, siguiéndole y les lee la palabra en la noche, les cuenta historias bíblicas, les canta salmos, etcétera. La mamá de John Wesley, de Carlos Wesley en Inglaterra, crió a dos poderosos pastores y transformadores de la política y sociedad inglesa en el siglo XIX. Lo hizo la madre de ellos dos, con la palabra de Dios. Pero si el esposo está en casa y no cumple con su papel, le está dejando una carga muy, muy fuerte a su esposa. Y es frustrante para ella. Tu esposa puede seguir con ese rol de vida y luchando y esforzándose, pero llega un momento en que se va a cansar el esposo y debes tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la mujer? Bueno, no puedes soltar a tus hijos y decir, bueno, si no lo hace él, no lo va a hacer nadie. Y que los niños se las arreglen como puedan. No. Debes, en este caso, mujer, mantenerte con el valor y el poder del Espíritu Santo siguiendo influenciando a tus hijos. Pero aquí la llamada de atención no es para ella, está haciendo lo que no debería hacer, pero lo hace por amor, es para los hombres. Maridos, tomemos nuestro papel en el matrimonio y en la familia de sacerdotes, de líderes espirituales de la casa. Nos conviene a nosotros. ¿Quieres tener hijos que cuando crezcan y sean jóvenes, tú no tengas problemas los fines de semana que porque no han llegado a la casa y te imaginas que tal vez están drogando, están en la cantina, están haciendo no sé qué cosas? Bueno, si no quieres tener ese tipo de problemas, comienza en este momento a ejercer tu papel de sacerdote, ámalos. Ámalos en el amor del Señor, cuídalos, protégelos. Esta pregunta es algo que va a hacer muy feliz a tu esposa. Aunque tiene que ver con hijos, la respuesta va a ser extremadamente feliz a tu esposa. Cuando eres no hay tal cosa como, yo soy un mal esposo, pero soy un buen padre. Eso no existe. Eres un buen esposo, serás un buen padre. Entonces, cuando eres un buen esposo y tu esposa ve que amas a tus hijos, pasas tiempo con ellos, los abrazas, los besas, juegas con ellos, tienes una excelente relación, eso hace feliz a tu esposa. Pero además, cuando adoptas tu papel de sacerdote, líder espiritual de tu casa, tu mujer se siente realizada, está plena, convencida de que se casó con el hombre de su vida, con el mejor hombre. Entonces, marido, la llamada de atención es para nosotros, ¿no?
Polo, una anécdota muy rápida. Una mujer quedó viuda ahí en el siglo 18, 17, 18, creyente, se quedó con 12 hijos, joven, creyente, confiando en Dios. Pasó el tiempo, ella enfocada en la labor de evangelizar a sus hijos, de educarlos conforme a la voluntad de Dios, ella le podía dedicar 12 minutos a la semana a cada hijo, pero se los dedicaba con calidad. Una vez que pasó el tiempo, esta mujer estaba en su lecho de muerte, todos los hijos fueron creyentes, todos los hijos entregados al Señor, y uno de sus hijos se acercó con ella y le dijo, lo hiciste muy bien, mamá, ¿qué hiciste? Él dijo, nada más dos cosas, hijo, mucha oración y palos. Esos 12 minutos a veces incluían algunos palos, pero Dios bendijo eso. En el caso de esa señora estaba sola. Si Dios te ha bendecido con tener todavía un marido, ¿tú crees que Dios no es poderoso para cambiar eso? Pero la exhortación, como dice Abel, es para los varones. Es imperativo, como dice Luis. Nosotros somos los líderes espirituales del hogar. Y tenemos que tomar nuestra posición como tales.
Ok. Polo, ¿qué tipo de ayuda se necesita o consejería cuando hubo infidelidad?
Luis.
Yo debí de decir cuando empezamos que se me olvidó. Vamos a responder todas las preguntas. Lo único que muchas veces la respuesta será no sé. Pero la respuesta vamos a dar. Yo le voy a decir ideas. ¿Ok? Cada caso es diferente. No podemos dar una respuesta general a un caso particular. Entonces, usualmente, si en el contexto de creyentes, tiene un tratamiento diferente, así hay uno de los cónyuges incrédulo. Pero en el peor de los casos, que sean los dos creyentes, nosotros lo que más amamos es las almas. Lo primero, el enfoque es sanar las almas. Hay que llevar las almas a Jesucristo. Usualmente una infidelidad es un reflejo de problemas mayores dentro. Así que el enfoque no es el evento en sí, sino qué llevó ahí. Usualmente hay problemas más profundos en el corazón de miles de maneras. Entonces, usualmente esa persona debe entrar en un proceso de consejería intensiva donde su alma sea restaurada por la palabra. Usualmente, cuando eso sucede, hay una serie de eventos que son aconsejados, como hay limitaciones que se le pone a la persona, que no den mucha libertad hasta que se trabaje. Eso es asumiendo que haya habido reconciliación, confesión. Estoy asumiendo ya toda esa parte, ¿ok? Estoy ocupándome básicamente del aspecto de lo que continúa después de la reconciliación. Es una persona que entra en una consejería intensiva, devocional, puramente. Nuestra convicción es que lo único que sana el alma es la palabra de Dios. Por tanto, cuando una persona está enferma del alma, nosotros le damos suero al alma. En una consejería de una hora, 30 minutos, yo me la paso haciendo un devocional con el aconsejado. Es pura Biblia. Porque mi esperanza es que Dios le hable. Mis palabras no cambian el corazón de nadie. Solo Dios cambia el corazón. Así que la mitad de la consejería es exponer el alma a la fuente que cambia, que es la palabra. Por tanto, es intensiva consejería de devocional para la persona. En segundo lugar, hay que evaluar el alma. Hay que nadar dentro de esa alma. Hay muchas herramientas ahora. Algunos de los pastores que están aquí saben, hay herramientas ahora excelentes de evaluaciones internas con la cual se trabaja. Y usualmente un proceso así, si sucede en mi iglesia, tomaría un año. Un año, una persona reuniéndome semanalmente con él, yendo por la palabra, identificar cuáles son los males del alma que han llevado ahí, usualmente idolatría, orgullo, herida, pecados no resueltos, y se hace un plan de trabajo con la persona y el cónyuge.
Bueno, una cosa, sé que se está alargando esto un poco más. No cometas el error de ensimismarte y decir, bueno, yo ya tengo cosas que hacer. Si es así, siéntete con libertad de irte. Pero yo te animo a que te esfuerces un poquito, que si esto no te ocupa, no es tu caso y no te interesa, estate lo más receptivo que puedas, porque Dios te quiere usar para bendecir a alguien más. Entonces Dios va a traer a tu vida un matrimonio que va a pelear con esto y requiere estar preparado para todo aquel que pida razón de la esperanza que habita en nosotros. Entonces, fórzate un poquito, ya estamos recta final, pero si no es tu caso y no te incumbe, créemelo, alguien más le va a incumbir y Dios te trajo aquí para equiparte para ello, ¿de acuerdo? Un poquito más. Luis, ahí quédatelo, papá, el micrófono. Dice, ¿cómo hago para poder enseñar, instruir, corregir a mi hijo si este solo engendrado por mi esposa y él decide que yo no tengo autoridad sobre él, porque él no es su papá biológico, y no la acepta?
Uy. De nuevo, déjeme decirle, sobre todas las cosas, cuando hay una respuesta, la clave es fe, ¿ok? Dios es el que tiene el poder, nosotros somos instrumentos. Entonces, yo me voy un poquito antes de esa situación. Yo estoy tratando de tomar la pregunta y orientar, más que responder la pregunta. Ok, usualmente cuando hay una unidad matrimonial con hijos de uno de los cónyuges exclusivos, eso conlleva una orientación. Eso es uno de los temas que deben discutirse con una pareja ya en la iglesia que tenga esa configuración. Nosotros sabemos los retos que representan, sobre todo dependiendo de las edades de los hijos. Ese es un caso específico donde va a quedar determinado la edad de los hijos. Si la edad de los hijos están en adolescencia, entonces es sabio, a nuestro entender, que el hombre entienda que hay una autoridad ahí que todavía necesita ser trabajada. Y nosotros lo que animamos es a ganar los afectos. En los traumas que genera el tener que tener padrastros, madrastras, en el corazón son inmensos. Viendo desde inseguridad, yendo a posibles abusos, yendo a posibles, y ese es el reflejo de un alma enferma. Así que nosotros le decimos a la persona, no tomes esto a título personal. Usualmente no se trata de ti. Usualmente se trataría de cualquier persona que ocupe esta posición. Entonces, usualmente es un proceso, eso toma tiempo. Nosotros diseñamos un proceso donde ella, la mamá biológica, pueda tomar parte de esta autoridad. Y nosotros vamos poco a poco desarrollando el que ese corazón pueda ser sanado y pueda responder. Pero no es 2 y 2 son 4 en eso. No hay fórmulas para eso. Y de nuevo, lamentablemente, tengo que decir que cada caso se analiza en particular.
Bien. Pensé que... dale, Rul. ¿Cuál es la diferencia entre matrimonio y unión libre? Si nos respetamos, llamamos ante Dios de igual manera.
Una sola. Dios bendice el matrimonio, no la unión libre. Sí, la unión libre no está dentro del plan de Dios. Dice la Biblia, sea en todos honroso el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Si hay unión libre, la Biblia lo llama fornicación. Si quiere Luis agregar algo.
No. Hay algo que es... por eso creo que esta la encajé muy bien con Raúl, que por lo que conozco discierne bien esta onda. Pero la realidad es que esto es lo que dice la Biblia. Ahora, si tú tienes problema con eso, Dios no tiene problema con eso. Tú quieres seguirte arriesgando, al final del día alguien va a tener razón, Dios o tú. ¿Quién crees que va a ser? Entonces, tú, o sea, esto es lo que el diseñador dice. Tú síguele rascando.
Ahora, déjeme, si esa persona está aquí y esa es su realidad, yo quiero persuadirte de algo. La razón por la que Dios lo establece así es porque Él es la fuente de la bendición. Y eso se aplica al sexo como a cualquier otra cosa en la vida. Te voy a ilustrar esto. Imagínate hoy, ahora yo me imagino que todos tenemos hambre aquí. Imagínate que tú estés aquí ahora por estar pensando lo que vas a comer. Yo me imagino que todos estamos ahí, ¿ok? Imagínate que tú estés aquí pensando y estás tu plato favorito y tienes la posibilidad de que tu plato favorito pueda estar en tu mesa hoy. Imagínate el deleite que representa para ti eso. Dios puede quitarte el apetito. Las cosas no dan la satisfacción. Dios imparte bendición a esas cosas para que generen esa satisfacción. El autor de la bendición es Dios, no las cosas creadas. El problema consiste cuando hacemos de las cosas creadas nuestro Dios. Y entonces deseamos más las cosas que el autor de las cosas. Si tú estás en esa situación, en verdad la realidad es que te estás perdiendo de algo mejor. Y nosotros te animamos, oficializa tu unión. Busca la bendición de Dios. Si crees que has disfrutado hasta aquí, la mejor parte aún no ha llegado. Porque acuérdate, Dios es quien imparte la bendición. Quizá las cosas han ido bien, te ha ido bien, los conflictos han sido manejables, pero eso no es lo que Dios diseñó. Hay algo mejor que Dios diseñó, y en eso entra la real bendición. Así que mi respuesta es, te animo, te reto. Yo te trazo un reto este día. Ve a Dios, y luego tú dirás si es mejor o no.
Gustavo, ver qué bueno es Jehová. Ok, siguiente. ¿Por qué somos tan diferentes? Dice, 25,000 palabras la mujer y 3,000 los hombres. Creo que tú bajaste el rango. Eran 55 y 10, pero en tu matrimonio son menos, ¿verdad? Dice, y no nos une Dios para diversos propósitos. Es decir, ¿para qué tantas diferencias que complican el entendimiento mutuo entre hombres y mujeres?
Esa pregunta tiene que esperar para que se le hagas a Dios. Él la diseñó, punto, Dios es soberano.
Pero también creo que es que realmente no somos tan diferentes. O sea, hay diferencias, pero si te casaste es porque hay cosas en común. O sea, el punto de Día Vilma es celebrar las diferencias. Sí. Pero a menos que tu mujer sea alguien que sacaste de Men in Black, realmente son muy similares. Y la realidad de la vida es de que si estuvieras casado contigo mismo, ya habrías divorciado varias veces. O sea, es difícil vivir contigo, ahora dormir con... No quiero ni imaginar eso.
Sí. Bueno, definitivamente Dios, aunque no sepamos el porqué en todo su contexto, lo planeó teniendo en mente varias cosas, ¿no? Una de ellas era enriquecernos, porque las diferencias enriquecen, pero mucho tenía que ver con el plan de Dios para hacernos más como Jesucristo. La idea que Dios está haciendo, está tratando de trabajar en mi vida, en la vida de cada creyente, es que yo aprenda a amar como Jesús, amar incondicionalmente. Eso quiere decir, no vas a amar a quien cumple las condiciones, a quien sea igualito a ti o sea exactamente como tú querías, sino a quien no cumple las condiciones, es a quien debes amar incondicionalmente. Claro. Luis lo mencionó hace rato, dar gracia, tratar con gracia a alguien que no merece probablemente por tantas diferencias y errores que comete contigo, debemos aprender a amar con gracia, a dar gracia y misericordia, ¿verdad? Lo mismo, no darles lo que merecen. Entonces, Dios tiene esos objetivos también en nuestras vidas al unirnos con una pareja que es tan diferente, que te complementa, pero que es tan diferente que a veces causa roces y malentendidos y todo esto, ¿no? Entonces, debemos aprovechar la bendición enorme que es el reto del matrimonio con una mujer o un hombre tan diferente para entregarnos a Dios y dejarle hacernos más parecidos a Jesús.
Ahí, ante todas las diferencias, debes descansar en la realidad y el gozo que hay tres cosas que son exactamente iguales. Uno, son creados por Dios. Dos, son pecadores los dos. Tres, tienen un redentor los dos. Esos son los tres iguales que tienes que descansar en la delicia de que nos diseñó Dios, los dos somos pecadores y Dios nos ama a los dos y nos rescató a los dos. Entonces, bajo esos tres iguales, arrancas, ¿de acuerdo? Abel, ¿qué pasa si embaracé a mi novia y me tengo que casar? ¿Hay bendición? No, no es mi caso, ¿eh?
Bien, mira, la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. O sea, todo parte de ahí, ¿no? ¿Cuál es tu posición frente a lo que pasó? O sea, no más echarle tierrita y como que no pasó nada, nos vamos al registro civil, nos casamos y vivimos juntos. Va a empezar mal, porque no arreglaste un asunto con Dios previo, en el cual no solamente violentaste o quebrantaste o le fallaste a los papás de tu novia, le fallaste a tu novia como varón, ella pecó contra Dios y tú también. O sea, ese fue el primer problema. Lo segundo, si se casan o no, si no está resuelto lo primero, lo que hagas no va a funcionar. Entonces, primero tienes que reconocer la situación ante Dios, arrepentirte, hablar, vas a tener que hablar, ¿verdad? Porque eso se va a notar. Hablar con tus padres, si eres cristiano, si vienes a una iglesia, con tus pastores, confesar la situación, pedir ayuda. Pero hay una situación que les une y los vincula ahora, un bebé, ¿sí? Y tienes que asumir las consecuencias de tus decisiones que tomaste. Y un bebé une. O sea, de verdad, algunos podrán decir, bueno, esto es extremista, ¿cómo los vas a casar? A lo mejor no hay amor, solamente fue deseo. Bueno, es una consecuencia a una decisión que tomaste. Desde mi particular punto de vista, basado en la palabra de Dios, no porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios nos instruye, ¿verdad? Nos instruye de una y otra forma a actuar y vivir con sabiduría. Tú no puedes dejar a ese hijo sin papá o sin mamá, ¿sí? Tienes que formar un hogar y en la misericordia de Dios esperar en su gracia para que te ayude a ser el esposo y la esposa que esa mujer, ese hombre necesitan y el padre para ese niño. Luis.
Gracias, dice. Muy bien, Abel, dice. Ok, Raúl, y ahí igual y Luis la bateará para darle la nota de balance. ¿A qué se debe que en un matrimonio con devoción a Dios siempre esté una constante situación? Vivir siempre limitados de dinero, aún administrando y diezmando.
Tienes que analizar a qué le llamas limitación. ¿Estás comiendo? Levante la mano el que hizo la pregunta. No, no es cierto. Así dice, Dios que, dice Dios que teniendo techo y sustento, comida, estemos contentos. Entonces, tienes que ver a qué le llamas limitación. Estamos en un mundo donde las modas del mundo obviamente nos afectan, nos influyen. Entonces vemos que el vecino una vez al año va a Disneylandia, vemos que el vecino cambia de coche cada 2 años y nosotros no. Entonces tenemos que ver a qué le llamas limitaciones de dinero. Ese puede ser un punto. Otro punto es ver si realmente estás administrando bien. Dios no se equivoca, o sea, Dios te da un sustento, Dios te debe dar lo suficiente, y si tú estás administrando bien y estás diezmando, como dice ahí la pregunta, Dios te va a dar lo que necesitas. A lo mejor ni más ni menos. A veces Dios da de más, es cierto. Es cierto que a veces Dios da de más, pero no en todos los casos. ¿Sí? No en todos los casos. Entonces, procuren como pareja ir a una consejería. Eso sería ideal, financiera, donde ustedes puedan analizar lo que están gastando, qué están haciendo con el dinero que están recibiendo. Y yo estoy seguro que si empiezan a eliminar algunas cosas, van a caer en el equilibrio perfecto. Pero no pierdan el gozo por esto. O sea, no pierdan el gozo. Es importante que vivamos en ese equilibrio espiritual y Dios va a traer lo que necesiten. Tienen que orar. tienen que analizar todo, porque mira, hay una parte importante. Dice ahí la pregunta, ¿administramos bien? ¿Estamos también, cómo dice, diezmando? La pregunta sería, ¿tienes un devocional familiar? La pregunta sería, ¿estás instruyendo tú como marido a tu esposa en la palabra de Dios? A lo mejor Dios está permitiendo algo para hacerles ver otra cosa. Entonces es importante que analicemos bien nuestra vida. Mira, dice la Biblia, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces Dios nos manda a estar alertas de nuestra propia vida. Tenemos que vernos nosotros a través de una lupa espiritual que Dios nos dejó, que se llama la palabra de Dios. La palabra de Dios como un espejo que refleja tu vida. Entonces tú puedes ver en la Biblia si realmente estás bien. Entonces vete por prioridades. ¿Cómo estoy en mi relación con Dios? ¿Cómo estoy en mi relación con mi esposa? ¿Cómo estoy con mis hijos? Y entonces empiezo a arreglar. Y seguramente Dios va a traer, va a arreglar todo lo demás. Acuérdate, Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, vendrá, ustedes lo dijeron, vendrá añadido lo que necesiten. Entonces analicen la parte espiritual. Seguramente Dios va a arreglar todo y seguramente Luis va a decir algo mejor.
No, lo único que le voy a poner un versículo a lo que dijiste, Proverbios. Este es un libro que allá los hombres de nuestra congregación estamos estudiando, versículo por versículo. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Uno de los problemas nuestro es la simpleza. De hecho, el libro de Proverbios se escribió para eso, para hacer sabio al simple. Y a veces nosotros decimos, ¡qué bendición! A todos nosotros le llamamos bendición. En el pueblo evangélico es un asunto increíble. Me botan del trabajo, ¡qué bendición, hermano! Me regalaron una nevera, ¡qué bendición! Tengo un carro nuevo, ¡qué bendición! Y todos le llamamos bendición. Pero la pregunta es, ¿realmente una bendición? Sobre todo si hay prosperidad. Cuando Dios bendice, el texto dice, no añade tristeza con ella. Eso significa que puede ser que en la condición en que estés, tal como decía Raúl, es lo mejor que te puede pasar. Porque añadir más de lo que tienes puede añadir una tristeza donde no está Dios. Así que, experimentar el gozo ahí.
Y como una nota al pie nada más, porque es muy peligroso esto, la gente de Horizonte lo sabe, Si tu parámetro es que porque diezmas Dios te tiene que dar, ya estás equivocado. O sea, tú puedes diezmar todo lo que quieras y si tu perspectiva es que das para que Dios te dé más, ya perdiste, hijo. O sea, tú no ofrendas para que Dios te dé más, tú ofrendas porque Él es digno de todo lo que es tuyo. Entonces, nada más una nota bien para que es una nota de balance, para que no caigas en este riesgo, porque acuérdate que Dios no es cajero automático que le metes y le sacas más. Entonces, porque caes en un moralismo bien triste que yo caminé, que te vas a frustrar y te vas a enojar con Dios porque, oye, yo te diezmé, ¿por qué no me...? Y créemelo, Dios quiere una adoración en la ofrenda, no un porcentaje. Dios no es mesero como yo enseño, ¿no? Ok, dice, sabemos que hay mucha imperfección como matrimonio, por eso estamos aquí. ¿Sería conveniente que ambos reconociéramos delante de Dios y perdonarnos de a de veras?
Sí, próxima pregunta.
Sí, urge. Ok, listo. Mi papá obligó a mi mamá a tener sexo con otra mujer y a mirar pornografía mientras mantenían relaciones sexuales. ¿Qué puedo ayudar? ¿O cómo puedo ayudar? Repito. Mi papá obligó a mi mamá a tener sexo con otra mujer y a mirar pornografía mientras mantenían relaciones sexuales. ¿Cómo puedo ayudar?
Luis.
Bueno. Y Luis dice, Dios. Sí.
Bueno, miren... a ver, ¿cómo le digo? La maestría de consejería que hice, que estudié, tiene una de las concentraciones en adicciones. Y ese es uno de los temas más misteriosos que yo he conocido. Es impresionante cómo se mezclan los afectos del alma y del cuerpo. Y a veces hay una línea ahí tan cerca que uno no sabe en cuál de los dos lados está. Pero eso, bíblicamente hablando, en un proceso de consejería bíblica, nosotros trabajaríamos los traumas de eso primero. Una persona que ha sido sujeta a un abuso de esa magnitud, ese es seguro que hay traumas en el alma. Miren esto, hermano, y yo aprovecho para decirle, nosotros a veces estamos más enfermos de lo que creemos. Nosotros por alguna razón hemos sido entrenados a responder con más urgencias a las enfermedades físicas que a las enfermedades espirituales. Yo estoy seguro que cualquiera de nosotros que tenga sus cinco sentidos bien puestos, si le da un dolor aquí en el lado izquierdo del pecho, un dolor que no es común, y le da varias veces, usted puede estar seguro que a la primera oportunidad usted va a salir corriendo por el médico. Porque hemos sido entrenados que si el corazón se fue, pues se perdió todo. Pero no es así con los problemas del alma. A veces nosotros tenemos un problema, una enfermedad del alma, por ejemplo, orgullo, ira, y nosotros decimos, it's okay. Como me decía un hombre, uno de los esposos en una consejería bíblica, que la mujer acusaba de ira, y en un momento ella no me tuvo que decir nada, yo lo viví ahí, y yo le dije, tenemos que trabajar con eso. Me dijo, pastor, mire, yo le voy a hacer claro, es que yo soy así. Ese soy yo. Y yo le dije, ¿y? ¿Dónde están los textos que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay más enfermedades en el alma de lo que nosotros suponemos. Y una persona en un estado como eso requiere una profunda intervención espiritual. Entonces, es una persona que necesariamente tiene que ir a consejería. Hay que analizar hasta dónde esos traumas están gobernando. Es inmediato que necesita más de Cristo para ser sanada en eso, en adicción a cómo está esa relación ahora mismo. Porque la pregunta no aclara si la relación está o no está. Así que es lo más que puedo decir.
Aunque okay, sí, ahí urge ayuda. Y si tú no eres tú, ora porque Dios resplandezca y ellos puedan ver su necesidad de ayuda. Hay tres.
Rapidísimo, nada más. Dale. Por lo que entendí, la pregunta la hace un hijo, bueno, una persona que sus padres padecieron esto, eso es lo que yo entendí. Tú nomás recuerda esto, seguramente tú eres un creyente. Lo más importante es que tus padres se conviertan, si es que no son cristianos. O sea, ora por ellos, trátalos con amor. Seguramente tú tienes algo contra tu padre, por lo que percibo ahí. Entonces, perdona a tu papá. En Cristo hay perdón de pecados, la sangre de Cristo cubre multitud de pecados, y preocúpate y ora porque ellos se conviertan.
Okay. Faltan tres preguntas porque ya oí clamar a los niños o a los maestros de los niños, no sé bien, pero así que arrancamos Abel, Polo y terminamos así. Así que Abel, esta es la contigo. Dos, tres minutos por respuesta. Muchas ya están contestadas con otras generales, ¿verdad? Dice, sabemos de lo importante de la oración, pero ¿cómo podemos orar en pareja, Abel?
Bueno, la Biblia dice que mejores son dos que uno, y eso también aplica para la oración, ¿no? Si dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en mi nombre, el Señor nos promete escuchar. Bueno, siempre nos escucha, puede estar solo, pero cuando estás en el matrimonio debes aprovechar, ¿sí?, el acuerdo entre ambos, ir delante del Padre. Entonces, bueno, ¿cómo orar en pareja? Siempre habrá necesidades comunes, ¿sí? Pero aquí, además de que hay necesidades comunes, hay necesidades personales de cada uno de los dos. Y como Dios nos manda aquí amarnos, amar a la esposa como uno mismo, entonces vamos a orar por lo que nos es común, ¿sí? Tal vez necesidad de cualquier situación, pero también quiero orar por lo que tú necesitas como esposa. Dime, porque yo quiero amarte, yo quiero orar, igual yo quiero orar por ti como oraría por mí, ¿qué necesitas? Y en las que son comunes, pues es sencillo, ¿no? El punto importante para desarrollar una vida de oración en matrimonio es, bueno, ahora dime tú por qué quieres que yo ore. Ajá. Y en ese momento creas un vínculo hermoso en la oración y en adelante va a ser muy sencillo orar en pareja, ¿no?
Bien. Ok, Polo. ¿Qué implica la sujeción? Ejemplo, ¿puede un marido prohibir ponerse uñas postizas? Bueno, si eres Niurka, te urge. Pero bueno, perdón. ¿Puede un marido prohibir poner uñas postizas? ¿Prohibir convivir con la familia, hermanos, tíos o sobrinos? ¿Es importante convivir con la familia, hermanos, tíos, sobrinos, y por qué? O sea, son dos preguntas en una, pero ¿hasta cuándo me puede prohibir mi marido algo? Y es importante convivir con la familia, tíos, sobrinos, que esta te la hilo, un feedback con otra, que dice, mi familia es inconversa, y siempre que vamos con ellos es una conversación hostil, y que no edifica, y queremos evangelizar, y se nos echan en contra. Entonces, sí. Usa esto.
Un marido, o sea, yo no creo que él tenga derecho de prohibir. Luis comentaba hace un momento, ese liderazgo del hombre es en amor, es como Jesucristo amó a la iglesia. Entonces, El liderazgo del hombre tiene que estar basado en ese amor. No tiene derecho a prohibir. Sin embargo, aquí entra la, ahora sí que el amor de ella por él, el respeto de ella por él, son cosas que tienen que platicar. Ella debe buscar la guía de Dios, la sabiduría de Dios, para que también Dios le dé gracia con su marido y lo pueda, pueda platicar con él, pueda manifestarle que hay cosas que no es sano una prohibición de esa magnitud, ¿no? Entonces, otra cosa es que él esté lidereando, esté tomando ciertas decisiones en donde le dice a su mujer, mira, no es lo mejor, pero tanto como prohibir, no creo que tenga ella el derecho a prohibir, ¿no? Sin embargo, bueno, la sujeción de ella en amor también a él puede llevarla a respetar algunas decisiones, este tipo de decisiones de él, y mantenerse orando, ganar su corazón también de él para que vaya cediendo en estas áreas donde seguramente hay extrema dureza, ¿no?
Claro. Ok. Yo me casé por la Iglesia Católica y duré 12 años de casado. Me divorcié y me volví a casar por lo civil y llevo 12 años así con mi segunda esposa. ¿Es necesario casarnos por la Iglesia Cristiana?
Bueno, tú estás casado delante de Dios desde el momento en que vas con el juez.
Claro.
Por supuesto que es importante hacer dar un testimonio delante de la Iglesia. ¿Sí? Es importante que tú confirmes tus votos con tu mujer delante de la Iglesia y delante de Dios. Tú eres responsable ahorita delante de Dios por ese matrimonio, pero yo te recomendaría así. Ve con tus pastores, arregla tu boda e invítanos, por favor.
¿Sí? En esta parte donde puede haber diferencias. Ajá. Aquí en la Iglesia cuando la gente viene y me dice, mira, yo estoy casado solamente por el civil, pero nunca me casé por la Iglesia, y bueno, yo quisiera saber si es necesario que yo me case aquí por la Iglesia. Bueno, si tú quieres podemos hacer una ceremonia muy bonita, podemos orar por ti, pero ya de hecho, desde el momento en que tú te casaste por el civil, después caminaron sin Cristo, pero un día los dos entregaron su vida a Jesús, desde ese momento ya Dios bendijo todo lo que es tu vida. ¿Se aplica a tu matrimonio también el hecho de que si estás en Cristo, nueva criatura es, nueva criatura eres tú? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En la Biblia, sobre todo porque tenemos que ir al sustento de la Biblia, la base bíblica, ¿no? Nunca vemos a un apóstol Pedro, un apóstol Pablo diciéndole a todos aquellos, ¿verdad?, que habían sido extranjeros y que no habían tenido una ceremonia judía de matrimonio. Vengan, tenemos que casarlos para que entonces ustedes sean bendecidos. Realmente no hay una base bíblica. Ahora, ¿se puede hacer? Se puede hacer porque no tiene nada de malo, ¿sí? Si hay una ceremonia, se ora por ellos, está bien. Pero si no pasa eso, hay un problema con Dios, no hay ninguno.
Ok, Luis. Última, si mi hijo se dice cristiano o no, si nuestro hijo se dice cristiano y se va a casar por la Iglesia Católica, ¿lo debemos de acompañar?
¿Esa es la última?
Sí.
Bueno, la pregunta tiene muchos aspectos ahí que hay que analizar. Se dice ser cristiano. ¿Qué significa eso? ¿Es o no es? Porque hay cristiano diesel. Él dice, pero no es nada. Y eso determina todo ahí. Okay. Si es una persona que dice ser cristiano, no debe, que es pecado. La Escritura es muy clara, no una es en yugos desigual. Así que si tú dices ser de Cristo, yo como autoridad te llevo a Cristo. Yo, en nuestra iglesia, no casamos personas, a menos que no estén bajo el mismo yugo, el yugo de Cristo. Porque es bíblico, está en la Biblia. Si es una persona que no es cristiana y es adulta de edad, entonces los padres pueden sugerir y tratarán de motivar, claro, y tratarán de ganar, hagan lo que sea. Pero si él por su cuenta decide hacerlo, es un gentil, es un publicano. No podemos trazarle la regla de Dios a una persona que no es de Dios.
Entonces, ¿le debemos, lo acompañamos o no la acompañamos en su voz?
Yo no tengo problemas, absoluto.
Okay.
Eso no quita el ser cristiano.
Sí, eso, vamos allá de eso. Ajá. Okay. Sus niños están clamando, así que oremos. Van a estar Luis y Vilma en la noche. Fue un lujo tenerles. Gracias por su paciencia, gracias por acompañarnos. Oramos y terminamos. Dios, un aplauso. ¿Qué es esto? Ah, yo dije así. Ah, otra pregunta. ¿Que alguien se le pregunte un teléfono celular? ¿No es tuyo, papá? Ah, no. Si se parece al tuyo, pues decirnos qué fotos tiene y te lo damos, ¿de acuerdo? Papá, te amamos, Dios, y eres bueno, y gracias porque, Señor, gracias por descansamos en la delicia de que la respuesta común a todos los problemas se llama Jesucristo. Amén. Y el cómo conocerle vamos a descifrar y encontrarnos en ti, que nuestro gozo no está en que nuestro problema se vaya, sino en que tú estés siempre con nosotros, Dios. Y Señor, gracias por estos matrimonios que trajiste, gracias por su paciencia, gracias por el aguante, gracias por sus corazones receptivos, y te ruego, Dios, que no porque lo valgamos ninguna de las iglesias involucradas o de los pastores involucrados, sino por amor a tu nombre, que sea evidente a partir de esta semana en la vida de los que rodean estos matrimonios que andan con Jesús. Y si concedes eso, Señor, habrá valido la pena este tiempo y el gasto en recursos y tiempo y demás, Dios. Así que, Señor, eres bueno, y por amor a tu nombre te pedimos que nos lo concedas. Y que sea un parteaguas para muchos matrimonios, que puedan modelar a Jesucristo a sus hijos, que puedan sus hijos ser los primeros testigos de que algo diferente tienen sus papás. Señor, lo pedimos porque tú eres digno de eso. Así que, Señor, despídenos en tu paz, llévanos de tu mano y no nos dejes olvidar lo que hemos visto. Gracias por la vida de Luis, gracias por la vida de Vilma, Señor, de los pastores también aquí que están reunidos. Bendíceles grandemente, sigue guardando sus matrimonios porque me queda claro que el enemigo va por ellos. Así que, Señor, sígueles protegiendo y rodeándoles con tu favor para que puedan seguir cumpliendo la función que les has encomendado. En el nombre de Jesucristo, nuestro Rey, te pedimos esto. Amén.